Libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 3 en adelante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El título del sermón de hoy es ¿quién puede entrar en la presencia de Dios? ¿Quién puede entrar en la presencia de Dios? Dios es santo, santo, y exige pureza para estar en su presencia. Pero ¿quién puede cumplir esta regla de pureza y santidad? Si no puedes acercarte a Él por tus propios méritos, ¿cómo podrás entrar en su reino? ¿Hay alguien que pueda abrirte el camino hacia Él? El salmo que hemos leído, los primeros versículos, es un himno de adoración atribuido a David. Se cree que fue compuesto para una ocasión muy solemne. Muchos piensan, posiblemente, cuando se trasladó el arca del pacto de la presencia de Dios a Jerusalén. El salmo exalta la soberanía de Dios sobre toda su creación, pero también este salmo establece requisitos de santidad para quienes desean acercarse a Él. Algo más nos muestra, al final culmina con una proclamación triunfal de la entrada del Rey de Gloria. Este salmo apunta a la santidad de Dios, pero no debemos olvidarnos que ante la santidad de Dios se contrapone la incapacidad del hombre pecador para acercarse a Él y la necesidad de una justicia que proviene de Dios mismo. Es decir, Dios mismo establece la forma como el hombre debe acercarse ante Él. Siempre se habla de entrar en la presencia de Dios. Oh sí, estamos en la presencia de Dios, estamos ante la presencia de Dios, quiero entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo podemos entender qué es la presencia de Dios o qué es entrar en la presencia de Dios? En este salmo, en lo que hemos leído o en lo que este salmo nos va a enseñar, entrar en la presencia de Dios significa algo muy sencillo, como subir al monte de Jehová y estar en su lugar santo. Porque eso es lo que el salmo dice. ¿Quién entrará en la presencia de Dios? ¿Quién estará en su presencia? Solo el limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién subirá a su lugar santo? Esto hace referencia al santuario de Dios en Jerusalén, donde se manifestaba su presencia de manera especial. Pero hoy no tenemos el templo físico. No hay ningún santuario físico. ¿Cómo entonces podemos entender qué es entrar en la presencia de nuestro Dios? Bueno, hay algo que se nos dice también, que el limpio de manos y puro de corazón puede acercarse a Él. Lo que habla entonces de que aquel que tiene en mente acercarse a la presencia de Dios necesita también de santidad y justicia para estar delante de Dios. Pero como veremos, no se trata de una justicia propia. Hablar de una justicia propia es algo relativo. Tú puedes tener tu propia justicia de acercarte a Dios. Tú puedes tener tu propia manera de acercarte a Dios. Yo recuerdo en un tiempo en que estaba todavía creciendo en la fe, me gustaba estar en un lugar oscuro, solo, y poner música instrumental para acercarme a la presencia de Dios. Cada uno tiene su forma de acercarse a la presencia de Dios, pero esa no sería la respuesta correcta. Un Dios santo ha demandado cómo te debes acercar a Él. No es en tu propia forma, tus propios métodos. Aquel que se quiere acercar a la presencia de Dios debe hacerlo en la forma en que Él lo ha establecido. Por lo menos, hoy ya no tenemos un templo físico. Lo que implica que estar en la presencia de Dios es tener comunión con Él. es conocerle a Él, y más que conocerle a Él, que Él te conozca a ti. Además de eso, ser aceptado por Él en su reino, porque Él tiene un reino. ¿Recuerdas al hombre que estaba junto a nuestro Señor Jesucristo? Al ladrón bueno le dicen, ¿no? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta del Señor es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, ¿quieres tener comunión con Dios Todopoderoso? Entonces, debes tener presente que esto va a implicar ser aceptado en su reino, porque Él es rey, y disfrutar de su favor. ¿Cómo puede el pecador acercarse a un Dios santo? Y cuando yo pregunto esto es, claro que tú debes entender que todos estamos bajo la misma naturaleza caída. En el tiempo cuando Dios se manifestó a la nación de Israel, y lo hizo en el monte del Sinaí, nadie podía acercarse al monte. Aquel que osaba acercarse al monte, moría irremediablemente, sea hombre o sea animal. A veces uno piensa que esto es exagerado de parte de Dios, pero no es exagerado, porque Dios sabe que somos caídos, y acercarse a su sola presencia, que demanda santidad, si nosotros no estamos bajo sus propias normas de santidad, lo que pasaría es definitivamente que nosotros también, igual que muchos quisieron acercarse con un corazón perverso, es ser muertos por su santidad. Que el Señor nos ayude a comprender con claridad esto. Este salmo nos ayuda mucho. Mire el versículo 1, Salmo de David, es el autor. De Jehová dice la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Para poder entender cómo podemos acercarnos a la presencia de Dios, hay algunas verdades que este salmo nos muestra. Número 1, ¿cuál es esa primera verdad? Dios es el dueño de todo y tiene autoridad sobre todas las cosas y tiene autoridad sobre tu propia vida. Es la primera verdad que debemos entender y la que nos muestra este salmo. Es más, yo pienso que si nosotros ignoramos eso, vamos a demandarle a Dios, vamos a acusarlo a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Esa no es la actitud correcta. Eso te alejaría de estar ante su presencia, porque te acercas a Él y lo que hay es reclamo, queja, acusación. Debes entender que Dios es dueño de todo. De tu vida también. Una vez más, de Jehová, dice el versículo 1, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso dice la Escritura. El Dios Todopoderoso es dueño no solo de las cosas inanimadas, sino de las almas. Y Él hace misericordia con quien quiere hacer misericordia. Él quiere salvar a quien Él quiera salvar. No podemos demandar eso. Esa es la bondad y la misericordia de Dios que a veces se nos hace difícil entender, porque como estamos acostumbrados a ser escogidos por méritos, pensamos que si estamos aquí, hay algo bueno en nosotros. Dios nos escogió porque entiende su palabra, porque te gusta ir a la reunión de los hermanos en la iglesia. Siempre buscamos algo con lo cual Dios me diga, sí, me escogiste porque realmente soy meritorio para ti. En el fondo hay orgullo en cada uno de nosotros, pero la Biblia es muy clara, no hay justo ni un solo uno. No hay quien haga lo bueno, todos se han apartado de la presencia de Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Y esas verdades de la Escritura deben resonar en nuestros oídos, que si podemos acercarnos a Dios es porque Él ha hecho algo favorable para nosotros. Esto es muy importante. Si quieres entrar a caminar en la vida cristiana y quieres comenzar a correr en la vida cristiana, lo primero que debes entender es que Él es el dueño de tu vida. Y si hoy estás escuchando su palabra, no es porque tengas los oídos más afinados de toda la creación, sino porque Él ha hallado en ti, te ha dado misericordia. Pero somos caídos. somos caídos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Él fundó sobre los mares, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Una manera muy sencilla de decir, ¿y por qué dice la escritura esa? ¿Por qué la escritura de eso? ¿Por qué dice eso? Porque él es creador. Él afirmó la tierra. Miren, yo sé que la Biblia no trata de ser extremadamente científica. No faltaría a alguien que comience a cuestionar el sencillo lenguaje de nuestro Dios. Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¡Qué sencillo lenguaje! Nuestro Dios es así. Que el que se acerca a Dios se va a encontrar con una barrera muy grande. No pueden imaginar en sus mentes un Dios tan majestuoso, pero que hable como para que un niño entienda. Por eso que en la escuela dominical siempre insisto en que a los niños se les habla con palabras sencillas, pero a veces queremos ser redundantes, ¿no? A veces queremos ser como que sacarle el teólogo escondido que tenemos todos nosotros. Y nos gusta usar palabras un poquito complicadas. Pero nuestro Dios es sencillo para hablarnos. Y solo lo dice en un solo párrafo. Él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Suficiente, no tiene que dar más explicaciones. No trata de convencernos con una complejidad mayor. Hay ciertos libros donde habla mucho más profundamente, como en Job, por ejemplo, ¿no? Job es un libro muy precioso, donde habla muchas cosas no para convencer a Job, sino para extasiarlo en la majestuosidad. ¿Dónde estabas tú, le dice Dios a Job, cuando yo establecí los fundamentos del universo? Y comienza a detallar su creación. Es precioso eso, porque Job se queda sin palabras. Se queda sin palabras. Asimismo, te quedas tú sin palabras cuando contemplas la majestuosidad y asimismo la sencillez de un Dios que quiere decirte algo tan sencillo como, mira, yo soy tu dueño y todo lo que tú ves, yo lo creé. Así de sencillo y así de simple. Pero muchas veces creemos cosas más profundas. No puede ser tan sencillo. No, tiene que haber algo más complejo. No, así de simple. Así es nuestro Creador. Y después de mostrarnos esta verdad, versículo 3 y 4, ahora viene con esta pregunta, que lo que quiere indicar es que nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos o su propia justicia. Es una pregunta que lo deja al hombre sin respuesta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Recuerden el contexto, había un templo, había un monte. El templo estaba sobre el monte, la ciudad estaba sobre el monte de Sion. Había un lugar físico en el contexto. Y el que está leyendo el Salmo entiende quién puede acercarse al templo santo de Dios. Realmente, si hubiéramos estado en ese tiempo, tú y yo, no podíamos hacerlo. Era el sacerdote. ¿Nosotros nos acercábamos a quién? Al sacerdote que hacía la mediación entre el hombre y Dios. Así era en ese tiempo. No podíamos acercarnos. Y si alguno osaba acercarse delante de Dios y violar sus mandamientos y tomar un papel que no le corresponde, lo que venía de parte de Dios era juicio por la rebeldía del corazón. Tal vez no se vio eso tanto en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque ya Dios se había apartado de la presencia de su templo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaba el templo de Salomón, pero recordemos que en el libro de Ezequiel Dios había abandonado el templo ya hace mucho tiempo. Cuando Dios estaba en su propio templo, cualquiera que osaba acercarse a su presencia, sin él llamarlo, era expuesto a juicio. Así pasó con un grupo de israelitas liderados por un tal Coré en los tiempos de Moisés. Solamente por Moisés y Aarón habla Jehová, ¿y nosotros qué? ¿Estamos pintados? Estoy parafraseando. ¿Acaso no somos también levitas, sacerdotes? Y osaron tomarse el lugar de sacerdotes, sumos sacerdotes. Y vino el juicio de Dios. Usted podrá leer eso en la narrativa de Números. Está esa rebelión de Coré. Dicho esto, entonces, La pregunta tiene una respuesta clara. ¿Quién podrá hacerlo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Así que, para acercarse a Dios se requiere entonces pureza total, limpio de manos y puro de corazón. El problema es que nadie puede cumplir ese estándar. Nadie puede cumplirlo. Libro de los Salmos y el apóstol Pablo en la doctrina de Romanos, no hay justo ni a un solo uno. Porque sencillamente el pecado nos separa de Dios. Recordemos las palabras del profeta Isaías en el capítulo 59, donde él les dice a la nación de Israel: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que el pecado causa separación, una división entre aquellos que quieren acercarse a Dios y Dios. Hay una separación. Y si alguien quiere intentarse limpiar de su pecado, porque eso suele pasar, un hombre infiel comete infidelidad, o una mujer también, y lo que hacen es tratar de limpiarse la impureza de su cuerpo, como que de esa manera el pecado fuera a salir. Pero el profeta Jeremías dice en el capítulo 2, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Al final el jabón, la lejía, el detergente, el cloro, lo que se quiera poner mucha gente, lo que hace es limpiar sencillamente lo físico. ¿Y el alma? ¿Quién puede limpiar el alma? El hombre no puede limpiar su propia alma. No lo puede hacer. Lo que puede hacer el hombre es, con sus propias obras, tapar su pecado, cubrirlo, ponerlo bonito, pero bonito delante de las demás personas, de las delantes almas de los otros hombres. Pero Dios sabe que aunque hayas hecho todo lo posible por encubrir tu pecado, ese pecado estará ahí. ¿Saben que a veces hay personas que guardan pecados por años? Años, y aún viniendo a Cristo, esos pecados siguen ahí. Siguen ahí. Y no estoy promoviendo en algún momento el acto de la confesión, como lo tiene, por ejemplo, la religión católica. Mucha gente piensa que el pastor está en vez del sacerdote, así que yo voy a llevar mis pecados al pastor detalle por detalle tras detalle. No sería correcto, porque al final eso alivia la conciencia de muchas personas, porque ya dijeron su pecado, se lo dijeron al pastor, así como se lo contaron al sacerdote y al curita, ahora se lo cuentan al pastor. Pero eso no es precisamente un acto de confesión. Cuando pecamos, ¿pecamos ante quién? Ante nuestro Dios. Ante nuestro Dios pecamos. Y el pecado trae consecuencias. Entonces, aquel que realmente quiere mostrar arrepentimiento de sus pecados, porque ahora conoce la verdad de la Escritura, tiene que acercarse a Dios a pedirle perdón. Pero muchas veces los pecados traen daño colateral a las personas que están cercanas a nosotros. Y esa parte es la que tiene que resarcirse, tiene que corregirse. En alguna ocasión, más de algún hombre infiel se acercó a mí a pedir tranquilidad en su alma por el pecado de su corazón. Pero lamentablemente la infidelidad no es contra el pastor, sino contra su esposa. Sí, es verdad, es ante Dios primeramente, pero aquel que realmente se arrepiente en su corazón tendrá que acercarse a su esposa para pedirle el perdón necesario. Dicho esto, lo que quiero indicar es que los pecados no los cubrimos, no los talqueamos, no les ponemos cosmético, no los tratamos de tapar sencillamente poniendo bonito el rostro. Dios conoce el pecado de tu alma, y la única forma que traigas ese pecado es delante de Dios, porque no te podrás acercar a Él si no hay santidad ante su presencia. Pero claro, yo sé que tú me vas a decir, pero yo lo confieso, pero Algo más Dios ha provisto para que esa confesión sea verdadera. Sigamos leyendo para llegar a ese punto. Versículo 5 en adelante. Y esta es una verdad que debe ser clara para la vida de todos aquellos que quieren acercarse a la presencia del Señor. Dice, considerando el versículo anterior, ¿no? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Cuál es la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación? Si no es precisamente el hecho de que Dios envió a su Hijo para limpiar nuestros pecados. En la mañana hablábamos de eso. Ese nuevo pacto establecido en la sangre preciosa del Salvador. Ese nuevo pacto que estamos disfrutando los que se acercan a Dios, porque ya no estamos sujetos bajo la montaña del Sinaí. Ahora tenemos la provisión de nuestro Dios a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Cómo se manifiesta la salvación de nuestro Dios? Si no es a través de la obra que Él mismo hizo desde el principio. Efesios dice eso claramente, que esta obra, ¿dónde empezó? En la eternidad. Dios la planeó en la eternidad. Y cuando ya comenzamos a leer la Escritura, vemos detalles de esa obra de salvación. En Génesis capítulo 3, versículo 15, el descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. La única forma en que Dios podrá dar vida a una generación caída, a una descendencia caída. Dios tenía que provisionar, enviar a un Salvador. Esa es la justicia de Dios, no es mi propia justicia. Así que ya nosotros, con el conocimiento que nos da la palabra, ya no tenemos que buscar nuestra propia justicia. Ya no es mi método, no es tu método, no es ese, es la forma en que Dios lo ha establecido. ¿Y cuál es esa justicia? La obra de nuestro Señor Jesucristo. Es claro. Y a Él tengo que acercarme. A Él tengo que acercarme ahora para mi provisión, la provisión para mi alma. Su sangre limpia mi alma. ¿Entiendes eso? ¿Cómo se llama eso? Expiación. Su sangre limpia mi pecado. Pero hay una gran diferencia con los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento se ofrecían animal tras animal, cordero tras cordero, buey tras buey. Hebreos capítulo 8, 9 en adelante dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú tienes esa provisión de Dios. Tienes que mirar a Cristo y apropiarte de Cristo. De esa manera, ahora sí podrás acercarte a su monte santo, acercarte a al templo del Señor, no mi templo, al templo de mi Dios. ¿Por qué? Porque es Él quien me ha limpiado a través de Cristo, nuestro Señor. Mira, ese es el lenguaje de Dios. Es sencillo de comprender, no es una verdad complicada. No es una fórmula científica. Son palabras muy claras, pero ¿sabes por qué a veces no las entendemos? Y andamos de tropezones en nuestra vida, cayendo, volviendo a caer una y otra vez, porque el simple lenguaje de Dios no lo aceptamos, lo rechazamos. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, mira lo que te voy a decir, amamos nuestro pecado. No nos hemos despojado del viejo hombre. Pablo lo dice con claridad, en un lenguaje muy sencillo. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre que está hecho conforme la imagen de Cristo. Tan sencillo como despojarse. Es como sacarte una ropa. Te sacas la ropa sucia y te pones una ropa nueva. Como cuando lo haces para fin de año. Las personas siempre usan ropas nuevecitas, les encanta eso. No quieren nada viejo. No, eso está usado. Ya no, eso no vale. Quiero algo nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué lo nuevo? Lo nuevo te hace ver bien. Lo nuevo huele bien. Lo nuevo se ve diferente. Vístete entonces de esa forma espiritual. Aprópiate de Cristo. Y si piensas que el salmista no está hablando aquí de la salvación a través de Cristo, mira el versículo 7 en adelante, y esta es la verdad, yo pienso que es evidente. El gozo, la alegría de la salvación. Antes de leerla, déjame recordarte la historia de muchos que recibieron la salvación en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la sanidad física y la salvación de su alma. ¿Te recuerdas al famoso, el que era ciego, cómo se llama? Bartimeo. Ese hombre, una vez que recibió la vista, no paraba de alabar al Señor. O aquel cojo que fue sanado en la puerta del templo, en el tiempo de Pedro y Juan. ¿Te recuerdas a Pedro y a Juan diciéndole a este hombre enfermo de nacimiento, mira, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántate y anda. Ese hombre no paraba de saltar, no paraba de brincar, era un gozo y una alegría. Y yo te aseguro que no solo fue la sanidad física, sino la sanidad de su alma, porque Dios lo salvó. El Señor le dio una nueva vida y es un gozo que, como bien lo dice en la lectura de nuestro Señor con la samaritana, es un gozo, una agua de viva que salta para vida eterna. Así que, usando cosas inanimadas, el versículo 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Le está hablando a las puertas. Y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Mira, la imagen aquí es como cuando entra un ejército victorioso. Regresa después de la batalla, derrotando a los enemigos, regresa otra vez ¿a dónde? A la ciudad. ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría en ese pueblo, en esa ciudad? Hay fiesta, hay júbilo, hay pompa. Las puertas se abren completamente, es una fiesta. Es una fiesta y esa es la idea que el salmista quiere hacerte llevar realmente. Si tú que estás buscando acercarte a la presencia del Dios Todopoderoso, encuentras la provisión a través de la sangre de Cristo que nos ha limpiado, bueno, cuánto gozo debe de haber en tu alma. Cuánto júbilo, cuánto gozo, cuánta gratitud. Es la mejor evidencia de que realmente Dios está obrando en un creyente. Que Dios está manifestando la vida nueva en un creyente. De que ese creyente ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Yo no estoy diciendo, vayan a pensar, el pastor quiere que todos estemos locos y gritando desenfrenadamente. No, ya creo que pasamos bastante tiempo haciendo eso. No, realmente no estoy diciendo. Un gozo, es el gozo de la salvación. Es el júbilo de la salvación. Si las cosas inanimadas lo hacen, ¿cuánto más nuestra alma? Otra vez, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y luego el versículo 8 dice, ¿y quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Mira, la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién entró? Así con esa gloria. ¿Te recuerdas cuando nuestro Señor entró a Jerusalén? Sí, humilde, sobre un pollino de asna, pero todos con júbilo. Aquí está Hijo de David. Y le exaltaban y le glorificaban. Esa figura no ha cambiado. Yo no sé si así es como tú recibes al Señor en tu corazón, con ese júbilo y con ese gozo. Tanto así que las cosas que Dios quiere indicarte a tu propia vida son gozo para ti y un gozo para los demás. Porque deben hacer así. No es algo fúnebre. Si has comprendido lo que el Señor ha hecho a través de la provisión de la sangre del Salvador, Entonces, Señor, entra a mi corazón, porque usted es el Rey de gloria, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Versículo 9, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. No solamente son puertas que tengan que ver con reinos humanos, sino puertas eternas. Amados hermanos, lo que el salmista quiere aquí es que podamos entender ese gozo de lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor, esa salvación preciosa que nos mueve a seguir adelante, a proclamar su palabra, a glorificar su santo nombre, a hacer su obra, a ya no enfocarnos en las cosas de este mundo, sino enfocarnos en las cosas espirituales. Yo sé que muchos me dirán, pero pastor, que es difícil dejar todavía las cosas, espéreme un tiempo. No se trata de eso. Deja tu carga en el Señor. No te afanes innecesariamente. El Señor lo dijo con mucha claridad. Mira las aves. Mira los lirios del campo. Mira las plantas, las flores. Y tú estás preocupado. Estás afanado. Y por eso no tienes tiempo para mí. Toma en cuenta eso. ¿Qué dice el Señor? Busca primero mi reino. Busca mi justicia en Cristo Jesús. Y las demás cosas, el Señor las tomará. Pero mira, esto tan sencillo a veces no lo hacemos. Y andamos afanados. No le damos tiempo al Señor. Hoy es su santo día. Hoy es el día del Señor, el día que Él ha separado para nosotros, para gozarnos y alegrarnos en su palabra. Una vez que salgamos de aquí, vamos otra vez a estar expuestos al mundo, al detenimiento, al afán, a la ansiedad. Así que gocémonos, pero que este gozo sea duradero también. El propósito no es gozarnos solamente aquí y luego otra vez la dureza del mundo y sus afanes. No, sino antes ser luz para otros. De lo que Él ha hecho contigo, que otros también puedan contemplarlo. A veces es tan sencillo un matrimonio donde uno cree y el otro no cree. A veces puede ser tan sencillo como un buen testimonio. No hay un buen testimonio, por eso a veces la familia no puede adorar al Señor. Finalmente dice, ¿y quién es este Rey de gloria? Una vez más, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Que podamos entonces decir, Señor, que se haga tu voluntad, venga tu reino. Usted es el Rey de gloria, que ha vencido el pecado y la muerte, y que regresará un día para juzgar a vivos y a muertos. Hoy tenemos la oportunidad de poder disfrutar al Rey de gloria. ¿Estás listo para recibir al Rey de gloria? ¿O serás hallado rechazándolo cuando envuelva? Mira a Cristo como tu Rey en la cruz del Calvario, con ese rótulo que decía, este es el Rey de los judíos. Ahí está. Tu Rey, ese es tu Rey. Así se presenta, pero el único Rey que te va a mostrar un camino de una vida eterna.